Hola, Olvin.
Hola, María.
Por fin.
Por fin, ajá.
Estamos aquí.
Pero nada, uno se toma su tiempito, pero es porque uno quiere que las cosas queden bien y por eso, mira, ahora estamos aquí.
¡Wala!
Saludos a todos y a todas. Hola, yo soy Olvin Valentín.
Y yo soy María Beauchamp.
Y estamos aquí en el primer episodio, digamos como de intro, de este nuevo espacio, el podcast Paradigma.
De podcast.
Paradigma de podcast. Luego van a conocer en el transcurso de que nos escuchen el porqué de podcast. Y nada, estamos aquí con este proyectito que vamos cocinando como un año ya.
Va más de un año, Elvin, honestamente. Es que el tiempo pasa a veces como que tan rápido y tan lento a la vez. Y no, ha pasado tantas cosas, pero va más de un año que nos sentamos y quedamos con que, espérate, estas conversaciones están bien chulas, hay que como que compartirlas.
Sea, sí, así que. Y yo, mira, diste el perfecto, ¿verdad? Pie forzado para el próximo tema. Y es como que un poquito el porqué, qué es esto, que este espacio, porque estas dos personas de momento ahora decidieron arrancar con un podcast. Pues realmente, como tú dices, yo creo que esto es como una continuación de todas esas conversaciones de país que tuvimos, que tenemos a cada rato, y explorando y tratando de encontrar soluciones a los problemas que vivimos como sociedad, y porque todos queremos lo mismo, vivir en un mejor Puerto Rico.
Así
Así
mismo
que,
es.
y yo, para mí personalmente, este es un gran momento y un espacio súper chévere porque lo estoy compartiendo con María Buchan, que es una persona que es mi amiga, la considero mi amiga, es una de las amigas, yo digo más recientes, ¿verdad? Porque nos conocemos
Sí.
hace muy poco, pero hemos pasado por tantas cosas
En tan poco tiempo.
importantes y que para nosotros nos identifican, ¿no? Cosas del país, cosas de las causas que nos preocupan a ambos, y pues conectamos en este espacio. Y a María, para dar un poquito de contexto, yo la conocí a través del periodo electoral de las elecciones del 2020, cuando yo era comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, y María porque ese título no se pierde, es la fundadora. Y fue directora de comunicaciones del Movimiento Victoria Ciudadana, así que tuvimos que hablar muchas veces y mucho. ¿Cómo fue
Sí.
esa experiencia, María? Y tú que vienes estás involucrada tanto en los asuntos políticos en Estados Unidos, pero durante todo este periodo también acá, ¿cómo fue eso?
Pues mira, fue sumamente interesante ahí. Muchas personas tal vez escucharon fundadora, pero ¿qué es eso, verdad? Y es que pues, el movimiento Victoria Ciudadana surge desde mi participación, un diálogo antes de, que en ese momento era Diálogo 2020, y un trabajo en conjunto con diferentes organizaciones, diferentes personas. Pues yo participé de ese diálogo, entonces pues ese diálogo luego se convierte en lo que hoy se conoce como el movimiento Victoria Ciudadana. Y otras personas participaron desde otros espacios antes de unirse al proyecto y pues somos varias las personas que tenemos ese privilegio de decir, dimos el paso para comenzar a darles opciones al pueblo de Puerto Rico en el sector electoral. Y pues fue sumamente interesante. No es la primera vez que comparto con otras personas lo de fundar un movimiento político allá en Delaware. Pues formé parte de la fundación de lo que se conoce como Network Delaware, que es un movimiento político, pero se quedó en un movimiento político. Lo grandioso del movimiento de Victoria Ciudadana es que se convierte en la tercera fuerza política del país, y pues eso es algo grandísimo. Y gracias a Olvin por ser el defensor de la democracia en ese momento. Pero sí, fui secretaria del movimiento, directora de comunicaciones, un poco de estrategias, un poco de recaudación de fondos, ¿verdad? Diferentes
Había que llevar
trabajos.
muchos sombreros en ese momento.
Demasiado, o sea, y uno se dormía para ese tiempo, así que.
Pero la parte, pues, como que yo creo que una de las que la gente ve más es lo que, pues, es la exposición, los medios, es lo que la gente recibe las noticias y escucha en lo que cubren los noticieros. Y ahí era tu rol más importante porque tú eras la voz, como quien dice, ¿no? Del movimiento en ese momento. Y por eso yo también en mi trabajo recurría mucho a ti porque a veces cuando había situaciones que había que atender, pues la primera persona a la que uno llamaba era a la persona de comunicaciones. Así
Sí,
que
el backstage, es que muchas personas siempre piensan en las figuras principales y el rol que las figuras principales llevan y su responsabilidad, que es una muy grande. Pero detrás de estas figuras principales hay unos equipos de trabajo y yo siempre soy fan de las personas que están tras bastidores, ¿verdad? Las personas que ayudan a que las cosas corran, a que las figuras principales logren tener apoyo. Y eso pues me lo he disfrutado bastante. Y en algún momento, al principio del movimiento, pues también me disfruté de dar un poquito de entrevistas con algunos compas. Pero el backstage es sumamente importante y se trabaja y lo trabajé con mucho amor y cariño. Ya mi rol es totalmente distinto, ¿verdad? Ya no formo parte del liderato del movimiento, estoy en otros proyectos, pero mi corazoncito siempre va a estar ahí, siempre voy a estar aportando como pueda y dar ese granito de semilla que es importante para la sociedad.
Eso suena bien lindo. Y realmente yo sé que es genuino. Y yo tenía en mente que quería decirlo a la gente, a los que nos escuchan, a las personas que nos ven, que van a ver que a veces estamos hablando serio, como eso que María le quedó súper perfecto, como un discurso. Pero también hay veces que vamos a hablar bien informal, porque no... Esto es una conversación, ¿no? Es algo que igual que María y yo hemos tenido muchísimas conversaciones como esta durante todo este proceso... Todas las personas que nos escuchan también las tienen en sus casas, con sus amigos, con sus familiares. Y esas son las conversaciones que la gente tiene. Y eso es lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí. Así que esto va a ser como una conversación.
Sí, sí. Mira, las personas a veces dicen, mira, es que yo no quiero hablar de política, de eso me cansa, yo no quiero hablar de ciertas cosas. Pero hay que hablarlas. Hay ese espacio del diálogo se tiene que dar. Porque todo realmente es política. De una forma u otra, las cosas que están pasando en Puerto Rico, en los Estados Unidos, alrededor del mundo, pues está atado a la política de una forma u otra. Pero la palabra se ha utilizado tanto incorrectamente, pues que aborrece de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, este espacio entre dos compañeros de lucha que hemos logrado trabajar, ¿verdad?, juntos y también en otros espacios adicionales, pues esperamos que les encienda un poquito, ¿verdad? Que les motive un poco, que les ayude con la percepción de vida. Yo soy fiel creyente que, y de hecho me rehúso a hacer la expectativa de lo que es una percepción. Y básicamente eso es que lo que las personas creen que tú eres, o lo que ven que tú debes hacer, o cómo hacerlo, cómo hablar o no hablar, cómo sentirte cuando eres una persona que tu salud pues está algo comprometida, no es como yo, ¿verdad?, veo la vida y no es como yo quiero vivir, pero sí respetando y entendiendo que hay otras percepciones. Es sumamente difícil para el ser humano salirse de sus zapatos, salirse de ver la vida como siempre la han visto, para poder tener más empatía y verla como otras personas la ven. Y por lo menos mi parte aquí en el podcast, espero poder ayudarles a salir un poquito de su forma de ver la vida y que puedan sentarse a analizar las cosas desde otras perspectivas. No siempre van a estar de acuerdo, ¿verdad?, con nuestras opiniones. Tú y yo no siempre estamos de acuerdo en los mismos temas, pero dialogamos con amor, dialogamos con respeto y aprendemos. Yo siempre voy a ser estudiante. Quiero aprender, desaprender para volver a aprender. No soy nada perfecta, así que de mí, por favor, no esperen perfección. Y mi español a veces flaquea, Olvin.
Siempre vamos a aprender. Eso es parte de la naturaleza humana y de nuestra curiosidad innata. Pero bueno, dijiste ahí eso de lo del inglés. Y eso es otro punto que también... Yo ahora estoy en el más de los disclaimers, por lo que veo. Pero bueno, yo creo que es importante para que la gente se ubique, ¿verdad? Porque este es el primer episodio, para que conozcan cómo va a funcionar esto. Y esto del Spanglish, pues va a ser parte del podcast también. María y yo ambos tenemos trabajos que tenemos que viajar mucho. Muchas veces estamos en Puerto Rico, como ahora. Y otras veces pues tenemos que hacer esto a distancia, remoto. Y también pues el inglés es parte importante. Por ejemplo, María, ella dice que va a traer mucho Spanglish de vez en cuando.
Sí, sí. Mira, ¿tú sabes lo que pasa, Olvin? Que mi familia, mi mamá, pues tuvo que tomar una decisión difícil y una decisión que muchas familias se pueden identificar. Ese momento en que tú te tienes que ir de tu casa y mudarte a los Estados Unidos. A nosotros fue, ¿verdad?, por razones médicas y... con excelentes doctores puertorriqueños, siempre se trabajó acá en Puerto Rico, o sea, el conocimiento estaba. pero mi familia en ese tema de salud pues se necesitaba buscar otras cosas fuera. Y de casualidad fue un doctor puertorriqueño que nos atendió allá en los Estados Unidos, pero yo solamente tenía 13 años. Todavía estoy en la escuela, ¿verdad? En el proceso de aprender, de establecer bien el lenguaje, y me mudan a un estado donde nadie habla español en ese entonces, era bien difícil poder comunicarte, y yo nunca había experimentado racismo, opresión a tan temprana edad, hasta que, ¿verdad?, nos tocó mudarnos a Delaware, y era difícil poder comunicarte, poder aprender y no sentirte pisoteada. Entonces, pues yo me decidí, no, pues yo voy a aprender bien el inglés y me voy a concentrar a aprender las palabras grandes, hablar muy bien y perder el acento lo más que pueda. Pero, oye, lamentablemente no tenía una mentoría o las personas que me... Está bien, eso es chévere, María, pero no olvides el español. Tienes que seguir estudiando el español. Por eso es que a veces, lamentablemente, pues, se me zafan una que otra palabra en inglés o me bloqueo. Yo pienso mayormente en inglés. No, sueño en inglés.
Pero está bien, eso no pasa nada. No, Paradigma no. Es un espacio inclusivo.
Correcto.
Y aquí tú puedes hablar como tú quieras.
Exacto. Y lo voy a hacer. Yo creo en la libertad en su totalidad.
Eso es bien. María, yo no quiero ponerte en spoiler, pero es que la gente, cuando conozcan a María, van a ver, digo, muchos de ustedes ya la conocen, pero los que los vayan a ir conociendo, ¿sabes?, van a darse cuenta que es una caja de muchas, muchas sorpresas, y que sirve de una gran inspiración para mucha gente, incluyéndome. Pero eso te estabas diciendo cuando fuiste a Estados Unidos desde pequeña, y dijiste que a veces se siente el discrimen, tanto por raza, también mencionaste lo de la salud. Y eso es algo que también es una de las razones por las que hemos aguantado algunas cosas precisamente por temas de salud. Y es, obviamente, el tema de la salud es algo que vamos a hablar regularmente aquí en el podcast. Pero yo quisiera preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa...? Yo sé que tú tienes unas condiciones de salud y que el tema de la salud te apasiona. Y quisiera ver cómo ese vínculo de por qué llega a un nivel tan personal para ti.
Sí. Mira, yo personalmente no fui la persona que ¿verdad?, necesitaba la atención de salud cuando nos mudamos, cuando yo era joven. Pero sí, en el proceso y en mi crecimiento, pues estaban pasando cosas que yo no entendía, no sabía explicarlas. Hoy te puedo decir que yo tengo lupus y eso se entiende, ¿verdad? Hay un poco más de... Tú mencionas lupus y las personas tienden a saber, oh, sí, yo como que lo he escuchado antes o conozco a alguien que lo tiene o trato a alguien. Pero distonia, que es una condición neuromuscular, esa es complicadita, ¿verdad? Las personas no lo entienden. De hecho, en el sector de salud, he conocido doctores, doctoras, enfermeras que no saben lo que es. Allá afuera se me hace más difícil. De hecho, en Puerto Rico sí he tenido episodios donde voy a sala de emergencia y dicen que yo tengo distonia y lo captan. Pero para las personas que no saben, pues mira, yo pierdo el control de todo mi cuerpo. Pierdo el habla, pierdo el poder caminar, pierdo el poder comer, pierdo la habilidad de respirar. Entonces, ¿verdad? A mí me ha tocado estar entubado en varias ocasiones, en intensivo un montón de veces. Hoy no estoy en silla de ruedas, hoy me siento bien, pero hay días que estoy en silla de ruedas, que no puedo caminar. Eso, yo soy una part-time wheelchair driver. O sea, yo tengo una licencia de llevar mi silla de ruedas así, ¿verdad? En breves momentos, a veces estoy con un bastón y a veces pues estoy más libre, como, ¿verdad?, me ven aquí. Y puede ser que estemos grabando algún momento y me quede sin la habilidad de poder hablar, o se me comienza a virar la boca o la cara o algo. Yo voy a seguir. Yo siempre sigo, Olvin. Yo tengo propósito de vida, estoy llena de ese propósito y esas ganas de luchar. A la audiencia le pido que por favor no se asusten si ven eso. No tengo miedo en compartirlo. Yo lo comparto porque es muy importante que las personas puedan aprender. Hay personas que a veces me han escrito, mira, yo tengo esos síntomas, a mí me ha pasado eso, pero no sabía lo que era. ¿Cómo tú me puedes ayudar? Así que todas las personas tenemos algo importante que contar, pero muchas veces nos aguantamos, no queremos contar, o hay otras que nos dicen, ah, estás buscando atención, ¿por qué estás llorando tanto? Sin saber que con su historia pueden ayudar a otras, pueden pasar educación y hasta motivación. Así que, ¿verdad? Por ahí va la cosa.
Y eso se logra, ¿verdad? De uno en uno, tú puedes impactar a una persona y poco a poco, porque, por ejemplo, yo conocí esto por ti. Y ahora yo sé que si conozco otra persona que yo pueda brindarle información o que pueda saber, ¿verdad? Pues siento un poco más de conexión y empatía con esa situación porque ya sé de por ti de qué se trata y todo eso. Así que eso es parte de las cositas que sorpresas de María.
Bueno, y hablando de sorpresas, Olvin, hay personas, ¿verdad? Que conocen a Olvin, el defensor de la democracia durante el revolú de las elecciones pasadas. Pero hay otro Olvin, el Olvin que trabaja con las comunidades, que trabaja con las organizaciones sin fines de lucro. Cuéntanos un poquito de ese Olvin.
Pues sí, yo antes de entrar en el como comisionado electoral, en el proceso de las elecciones del 2020, yo he trabajado desde muy joven, de hecho, desde que estaba en la escuela intermedia, yo estoy participando de proyectos culturales, organizaciones, en las artes, el teatro. Creo mucho en las organizaciones sin fines de lucro y en el tercer sector, aunque hay un debate también en cuanto al término tercer sector, pero yo lo uso. Y he trabajado en este sector desde muy joven y creo mucho en el potencial que tiene el sector de las organizaciones sin fines de lucro y el sector social en transformar la vida de la gente. Y lo sé porque lo viví de cerca, porque muchos de los proyectos culturales que yo trabajaba o participaba tenían componentes educativos, ir a las comunidades y cómo a través de la música o del baile o del teatro o la literatura tú puedes mejorar la calidad de vida de la comunidad, aumentar el aprovechamiento académico, tú puedes hacer que la gente mejore la autoestima, tú puedes hacer que las personas, los adultos mayores encuentren algo, ¿verdad?, para positivo para hacer y encuentren propósito. Hay tantas cosas. De hecho, hay estudios que muestran que el poder que tiene la cultura en fomentar la educación y en transformar comunidades. Así que para mí eso es un tema que me apasiona y mira, pues sigo hablando de esto ahí. Y con ese trabajo cultural pues también me abro muchas puertas porque según fui creciendo y desarrollándome en el campo de la cultura, pues también seguí creciendo profesionalmente. Después yo me uní a otras organizaciones, llegué a representar a Puerto Rico en espacios, en foros internacionales, en foros, por ejemplo, de la UNESCO, en otras partes del mundo, donde tenía la oportunidad de ir con mi bandera a representar a mi país, aunque una vez también habían debates a veces, porque pues, para algunos países Puerto Rico no es un país y toda esta cosa, y tenía uno que también educar, pero uno podía ir y representando a tu país, hablar de la cultura y de cómo proyectos que se están gestando en tu país tienen un impacto en las comunidades, y además aprender de lo que hacen otras personas y otras organizaciones en otras partes del mundo. Y ver cómo también uno puede replicar eso en Puerto Rico, pues todo eso realmente enriquece el trabajo que uno hace, en lo que sea que uno esté haciendo. Yo creo que la cultura es la clave, es esencial. Yo pienso, bueno, estoy un poco biased, porque todo mi trasfondo de trabajo cultural, pero yo pienso que si tú incorporas elementos de la cultura en toda la gestión que tú hagas, incluyendo la gestión pública, tú puedes lograr las transformaciones que tú estás buscando utilizando la cultura como un vehículo de educación. Uh-huh. Es más fácil llegar a la gente a través de algo musical o a través de elementos culturales que con conceptos, ¿verdad?, aburridos y bien uh-huh. rígidos. Así que nada, eso es parte de las cosas que he venido haciendo con la cultura, el trabajo con las comunidades y las organizaciones.
Eso... Yo utilizo mucho la palabra artivism, el mezclar las artes con el activismo. Lo he trabajado bastante en Delaware. En Puerto Rico realmente no he tenido la oportunidad de enfocarme en eso, pero en Delaware llegó un momento en el que yo decidí, déjame fundar Delaware Fashion Week. En Delaware no hay un Fashion Week. Está New York, tenemos Atlantic City, Philadelphia. Voy a utilizar la excusa de Delaware Fashion Week y hacerle creer a todas estas personas que vienen a ver unos eventos de moda. Y les voy a dar con el cantacito de, y ahora vas a aprender sobre los problemas sociales que nos afectan, o directamente o no tan directo, ¿verdad? Porque hay, hay cosas que nos afectan y tú no estás al tanto, no sientes ese cantazo porque no es inmediato, ¿verdad? No afecta a tu día a día. Y la gente, ¿verdad? Entran, compran el boleto, se entran a ver el show y están las modelos, pero entonces o en la ropa o en el mensaje o en las otras actividades de una semana completa de actividades que se producía, se hablaba de distonia, ¿verdad? Que como mencioné es importante para mí porque tengo distonia, de lupus, de los niños y las niñas que viven en foster care, poder recaudar fondos para que puedan tener un bulto. Rápido voy a contar esta historia. Yo fui a visitar una organización en Delaware que se dedica, pues, a poner los jóvenes en diferentes hogares. Y yo le pregunté cuál es la necesidad número uno que estos jóvenes tienen. Y la directora del programa dice, bueno, María, que se pierde algo de la dignidad cuando estos jóvenes tienen que llegar a un hogar con sus cositas, las pocas que tienen en bolsas de basura. Algo que uno no piensa. O sea, cuando tus pertenencias están en una bolsa de basura, cómo tú te sientes, todo ese proceso, yo pues nunca lo había pensado. Entonces mi equipo de trabajo y yo decidimos, pues vamos a hacer el evento de Fashion Week, todos los fondos se recaudan, se va, ¿verdad?, a ayudar a esta organización, pero la idea es poder comprar bultos que puedan cargar y poner sus cositas. Y compramos medias, y compramos ropa interior, lápices y todas estas cosas. Y el enterarnos que las niñas y los niños estaban tan entusiasmados porque puedo sacar mis pertenencias de una bolsa de basura y ponerlas en un bulto que es mío. ¡Wow! O sea, algo tan sencillo, pero que puede hacer una diferencia. Y las artes fue lo que puso a todas estas diferentes partes juntas para llevar algo tan sencillo como bulto, ropa interior, cosas que nosotros a veces ni pensábamos que son necesarias porque las podemos tener, ¿verdad? No. Y fue bien importante, ¿verdad?, ese trabajo, y la arte los logró. Así que yo estoy totalmente de acuerdo contigo que el trabajo de la cultura, el trabajo de las artes y cómo tú puedes utilizar algo que tal vez tradicionalmente no se usa para llevar temas muy importantes, lograr hacerlo.
Lo usaste, fíjate, dijiste lo del proyecto y lo del bulto. Yo pensé que lo decías de forma, y ahora veo que aplica de ambas. No me habías hecho esa historia, así que no sabía. Pero aplica el bulto real con las cosas, pero pensé que estabas hablando de un bulto de experiencias de vida, del bulto de poder manejar las cosas, que en realidad pues también.
Así sí, que sí, sí, no, era un bulto literal. Sí. Sí, sí, era, ¿verdad? Pues no, comprar maletitas era un poco más caro, ¿verdad? No, los fondos no daban para eso, pero sí los bultos. Y pero ese mensaje que tú entendiste es literalmente el que se llevan. Y poder tener esos espacios de pertenencia, donde yo pertenezco, en donde yo encajo en la sociedad, en mi hogar, y cómo las personas me pueden realmente ver a mí como persona. Y a veces pensamos que la juventud, la niñez, no tiene estos pensamientos y estas preocupaciones, pero sí las tienen.
María, yo creo que uno de las cositas que yo creo que para ir cerrando, ¿verdad? Porque en vez, nosotros seguimos sí, aquí sí, hablando.
Si no nos apagan el micrófono, sí. y nos apagan las luces, aquí nos quedamos.
Pero quería preguntar, ¿verdad?, que compartiéramos, a modo también de ir cerrando. ¿Qué es para ti el paradigma? ¿Qué tú esperas compartir en este espacio? ¿Qué tú esperas obtener de este espacio que puedas compartir?
Mira, para mí, paradigma es buscar cómo hacer las cosas distintas, cómo poder aprender y evolucionar. Yo espero obtener de aquí un espacio honesto, donde yo no pierda mi ser y en el que yo pueda compartir mi esencia con las personas o que nos están viendo a través de video o con las personas que solamente nos están escuchando, pero que me puedan sentir. Y que aún en el momento que no estén de acuerdo con mis opiniones, con mis pensamientos, puedan tener el respeto que yo les tengo y el cariño y el amor que también yo les tengo. Para ser una persona que lucha por los derechos de otras, aun cuando esas personas te pueden molestar por su pensar, por las cosas que quieren hacer en la sociedad, uno realmente tiene que amarles para poder luchar por esas personas. Porque yo no lucho selectivamente, Olvin. Yo no puedo decir, los derechos tuyos humanos me importan menos y los tuyos me importan más. No, yo sí creo en que todas las personas importan, aun cuando no piensan igual que yo. Y puedo escucharles, puedo aprender de su mensaje con amor y respeto, y espero que se dé, ¿verdad? Y ese es lo que yo quiero sacar de este espacio. Y bueno, Olvin, cuéntanos tú qué tú quieres sacar de este espacio, qué significa Paradigma de Podcast.
Bueno, para mí, yo creo que, bueno, por el nombre, lo que significa para mí es pues como lo que implica, ¿no? Un paradigma es una forma de ver la vida, una forma de ver algo. Y yo creo que este espacio es ver los asuntos desde diferentes ópticas. Y más o menos como lo que estaba diciendo María, es entender ¿verdad? Lo que uno piensa, sus opiniones, el análisis que uno hace de las cosas, pero también respetar las diferencias de opinión, pues estar abierto a escuchar otros puntos de vista y que podrían incluso modificar lo que yo pienso o no. Pero es importante tener esas discusiones. Y por eso yo creo que el nombre del podcast me gusta cuando surgió, porque hay muchos paradigmas, pues nosotros solamente vamos a presentar tal vez algunos. Pero lo importante es que no haya solamente un solo punto de vista, y eso lo vamos a lograr. Y en cuanto a lo que yo espero obtener o de aquí, pues yo creo que es básicamente tener más conversaciones, yo digo, ¿verdad?, de país, pero son conversaciones de las cosas que nos afectan, de las cosas que, o que no nos afectan, cosas que nos apasionan. Puede ser algo, ¿verdad?, positivo, no tiene que ser negativo, pero todo tiene un impacto y que podamos sentarnos a hablar sobre ello, las cosas buenas, ver cómo uno puede replicarlas, cómo pueden seguir pasando cosas buenas. Y las cosas no tan buenas, ¿qué pasó y cómo no podría, cómo podríamos evitarlas o tratar de identificar una posible solución si es que es posible? Pero, y algo también que espero de este espacio es la genuinidad, ¿no? Yo sé que va a ser un espacio en el que podemos estar relax, podemos hablar. No importa cómo estemos hablando, formal, informal. A veces en trabajo, en el periodo electoral y en el trabajo en la comisión, pues todo era tan formal y hay que ser bien proper, ¿verdad? Pero entonces aquí pues tenemos esa flexibilidad y eso pues sí. Me gusta. Y que podamos tocar temas que sean buenos, que a la gente le guste, que la gente quiera escuchar, uh-huh. Que quieran involucrarse y participar de la conversación, como también temas que la gente no quiere escuchar.
Temas tabú.
Pero, temas tabú, temas que levantan, como siempre dicen, es que esos temas levantan pasiones. Pues mira que las levanten. Y se habla, lo importante, ¿verdad?, es tener esa discusión y ser receptivo a las opiniones de los demás. Eso yo creo que es básicamente lo que yo espero de este espacio.
Bueno, Olvin, yo tengo que decirte que estoy bien agradecida de compartir esta nueva etapa de nuestras vidas contigo, ¿verdad? Y con las personas que nos están viendo, con las personas que nos están escuchando, a nuestro equipo de trabajo, gracias. Van a haber momentos en que van a haber invitadas e invitados, ¿verdad? Personas profesionales y que tienen mucho conocimiento en unos temas muy específicos, momentos tal vez un poquito más formal, momentos no tan formal, y español, tal vez algo de inglés, pero estamos aquí. Y esperamos que les guste este espacio y que se conviertan en parte de nuestra familia de trabajo, sea porque nos están escuchando, porque nos envían comentarios, porque comparten el video o el podcast en audio, o porque nos envían temas que ustedes quieren que toquemos.
Sí, eso ¿verdad?, es algo también bien importante, que nosotros ambos queremos que todas las personas que nos están escuchando o viendo, pues que sean parte, que puedan, como dice María, enviar temas o preguntas y que podamos hacer esto dinámico. Esto es como cuando los profesores te dicen, yo no voy a estar aquí dando un discurso, yo quiero que participen. Pues más o menos así, en un formato, pero ¿verdad?, utilizando las tecnologías y las redes sociales que nos permiten esas interacciones.
Así que no olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas, nuestras redes sociales. Nuestro equipo de trabajo va a estar ponchando la información por ahí. Así que muchas gracias, Olvin, por por estar aquí hoy conmigo.
Bueno, muchas gracias también a ti. Yo también estoy bien emocionado y que por fin arranquemos esto, que llevamos ya planificándolo mucho tiempo. Me alegro que sea contigo y estoy súper emocionado del montón de conversaciones que podemos tener y que podemos compartir y también nutrir nuestras conversaciones con lo que la participación de todas las personas que se integren.
Bueno, para todas las personas que nos escuchan, mi nombre es María Beauchamp.
Y yo soy Olvin Valentín.
Y esto es Paradigma de Podcast.